Tema 5. Equilibrio químico, 1. Procesos espontáneos y equilibrio, 1.1. Segunda ley de la termodinámica, 1.2. Energía libre, 2. Equilibrio y ley de acción de masas, 3. Origen termodinámico de la constante de equilibrio, 4. Principio de Le Chatelier y factores que modifican el equilibrio, 4.1. Composición del sistema, 4.2. Temperatura, 4.3. Presión, 5. Catalizadores, 1. Procesos espontáneos y equilibrio. La experiencia nos dice que existen procesos que suceden espontáneamente, mientras que otros no suceden. Por ejemplo, cuando se abre la válvula entre los dos recipientes, el gas se reparte ocupando todo el volumen. Otro ejemplo puede ser el caso de un metal caliente al rojo vivo, que se enfría con el tiempo. En principio se pensó que los procesos ocurrían hacia mínimos energéticos, lo que parece sensato. Pero, sin embargo, hay procesos espontáneos que suceden incrementando la energía del sistema, por ejemplo, la disolución de algunas sales, como el nitrato potásico, absorbe calor del medio. También, el agua se convierte en vapor por encima de 100 grados centígrados, absorbiendo calor del medio. Otro ejemplo puede ser la reacción entre el tiocianato de amonio y el hidróxido de bario octahidratado, que es tan endotérmica que produce la congelación del vapor de agua alrededor del vaso de precipitados. En general, se puede decir que en cualquier reacción endotérmica, la energía del sistema se incrementa al absorber calor del medio. Por tanto, debe de haber otro criterio que explique por qué suceden unos procesos y otros no. Además, existen una serie de reacciones químicas con unas características particulares. Estas reacciones son espontáneas hasta una cierta extensión, pero luego se detienen. Es decir, no todos los reactivos se convierten en productos. Esto es bastante crucial para la industria química, ya que pueden desperdiciarse reactivos para obtener el producto deseado. Otra particularidad es que bajo ciertas condiciones, los productos formados pueden descomponerse formando reactivos. Es decir, son reacciones reversibles. Todas estas son las características de reacciones en equilibrio químico. Por ejemplo, el hidrógeno y el nitrógeno pueden reaccionar dando amoníaco, pero siempre queda cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno, sin reaccionar. Igualmente, el amoníaco puede descomponerse parcialmente con el tiempo en hidrógeno y nitrógeno. En este tema, estudiaremos cómo la termodinámica se encarga de dilucidar los procesos tanto físicos como químicos que suceden espontáneamente, a través de la segunda ley, y de cómo se relaciona esta ley con las leyes generales del equilibrio químico, 1.1. Segunda ley de la termodinámica. El enunciado de la segunda ley de la termodinámica es el siguiente. La entropía de un sistema aislado aumenta en el curso de cualquier cambio espontáneo. La entropía, que se expresa como S mayúscula, es una función de estado que es una medida del desorden del sistema. A nivel molecular, se relaciona con el número de diferentes estados moleculares accesibles. Los gases tienen una entropía mayor que los líquidos, y los líquidos una mayor entropía que las correspondientes formas cristalinas sólidas. Los gases a baja presión tienen mayor entropía que a altas presiones. La entropía siempre aumenta con la temperatura. Cuando una sustancia se disuelve en otra, aumenta la entropía total del sistema. Una reacción química que produce un aumento en el número de moles de gases está acompañada por un aumento en la entropía. El carácter de función de estado de la entropía hace que el cambio en la entropía de un proceso, incremento de S, no dependa de la trayectoria, tan solo depende de los estados inicial y final del proceso. Las unidades de la entropía son julios partido de grado Kelvin. Los valores de entropía molar estándar de cada sustancia química son conocidos. La tercera ley de la termodinámica se encarga de ello, aunque esto queda fuera del alcance de este tema, por lo que para cualquier proceso puede conocerse el valor de incremento de S. Para una reacción química, la entropía de reacción estándar a 1 bar de presión, que se expresa como incremento de S sub R, con el superíndice 0, será igual a la sumatoria de la entropía molar estándar de los productos menos la sumatoria de la entropía molar estándar de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Desigualdad de Clausius. Criterio de espontaneidad y equilibrio. La experiencia ha demostrado que el criterio de espontaneidad de un proceso o una reacción química no es la evolución hacia un mínimo de energía, sino que viene determinada por la desigualdad de Clausius. Esta dice que el incremento de entropía tiene que ser mayor o igual al calor intercambiado en el proceso, dividido por la temperatura a la que sucede. Esto tiene una consecuencia, que es la definición de la segunda ley de la termodinámica, en un sistema aislado, la entropía no puede disminuir. Efectivamente, si el sistema está aislado, no hay intercambio de calor, y por tanto el calor, Q, vale cero. Aplicando la desigualdad de Clausius, queda que el incremento de entropía tiene que ser mayor o igual a cero. Cuando se considera el cambio de entropía total, esto es la suma del incremento de entropía del sistema, más la del entorno, el sistema más el entorno, constituyen siempre un sistema aislado, por lo que para cualquier proceso espontáneo, se cumple que el incremento de entropía total es mayor o igual a cero. En realidad, la expresión de la desigualdad de Clausius se aplica tanto a procesos espontáneos como a sistemas en equilibrio. Un sistema en equilibrio se encuentra en una situación estable que parece no cambiar. Así, en el equilibrio, el incremento de entropía del sistema es igual al calor intercambiado dividido entre la temperatura. O lo que es lo mismo, el incremento de entropía total, sistema más entorno, es igual a cero. Sin embargo, para un proceso espontáneo que no se encuentra en equilibrio, el incremento de entropía del sistema es mayor que el calor intercambiado dividido entre la temperatura. O lo que es lo mismo, el incremento de entropía total, del sistema más el entorno, es mayor que cero. Es decir, un proceso o una reacción química sucederá con un aumento en la entropía total, del sistema más el entorno, hasta llegar a un máximo de entropía, donde ya no cambie, donde el incremento de entropía total sea igual a cero y que indicará que se ha llegado al equilibrio. Veamos un ejemplo numérico. La fusión de una cierta cantidad de agua implica un cambio en la entropía del sistema de 22 julios partido Kelvin. El proceso de fusión requiere el aporte de 6.01 kilojulios. ¿Cuál será la temperatura de fusión del agua? La temperatura de fusión es la temperatura de equilibrio físico, por lo tanto, será la temperatura a la que se cumple que el cambio de entropía del sistema es igual al calor entre la temperatura. Si despejamos la temperatura de esta expresión, se obtiene que la temperatura será igual al calor entre el cambio de entropía. Es decir, 6.01 por 10 elevado a menos 3 julios entre 22 julios partido Kelvin, lo que da un resultado de 273 grados Kelvin. Otro ejemplo. La fusión de una cierta cantidad de agua implica un cambio en la entropía del sistema de 22 julios partido Kelvin. El proceso de fusión requiere el aporte de 6.01 kilojulios. ¿Se producirá la fusión del agua a 10 grados centígrados? A 283 Kelvin, es decir 10 grados centígrados, el valor del calor entre la temperatura será 6.01 por 10 elevado a menos 3 julios entre 283 Kelvin, y esto es 21.2 julios partido Kelvin. Por tanto, se observa que se cumple que el cambio de entropía del sistema, 22 julios partido Kelvin, es mayor que el cociente calor entre temperatura, 21.2 julios partido Kelvin, y por tanto el proceso es espontáneo. 1.2. Energía libre. El uso de la segunda ley como criterio de espontaneidad y equilibrio no es un método directo, ya que implica calcular el cambio de entropía tanto del sistema como del entorno. Para facilitar esto, se define una nueva función de estado denominada energía libre, que se expresa como G mayúscula, y que se define como la entalpía menos la temperatura por la entropía. Por tanto, tendrá unidades de julios. Para un determinado proceso o reacción química a temperatura constante, se puede decir que el incremento de energía libre será igual al incremento de entalpía menos la temperatura por el incremento de entropía que ocurra en el proceso. Puede demostrarse que, a presión y temperatura constantes, el cambio de energía libre del sistema viene dado por menos la temperatura por el incremento de entalpía total, es decir, de sistema más entorno. Así, una función de estado del propio sistema, la energía libre, está relacionada con el cambio en la entropía total, es decir, la del entorno más la del sistema. Por lo tanto, puede obtenerse que a presión y temperatura constante, en un proceso espontáneo el incremento de energía libre será menor de cero. Y en un sistema en equilibrio, el incremento de energía libre será igual a cero. Un proceso espontáneo sucede siempre con una disminución en la energía libre del sistema, hasta llegar a un valor mínimo que indica el equilibrio. El uso de la energía libre explica por qué hay procesos espontáneos que son endotérmicos, es decir, que el incremento de la entalpía es mayor de cero, o que suceden con una disminución en la entropía del sistema, como por ejemplo una condensación. Se puede decir que un proceso exotérmico, es decir, cuyo incremento de entalpía es menor que cero, que origina un aumento de entropía, incremento de entropía mayor de cero, será espontáneo, ya que el incremento de energía libre será menor de cero. un proceso exotérmico, pero que produzca una disminución en la entropía, incremento de entropía menor de cero, será espontáneo cuando el valor absoluto del producto temperatura por cambio de entropía sea menor que el valor absoluto del incremento de entalpía. Para un proceso endotérmico, es decir, cuyo incremento de entalpía es mayor que cero, que origina un aumento de entropía, incremento de entropía mayor de cero, será espontáneo cuando el producto temperatura por cambio de entropía sea mayor que el incremento de entalpía. Finalmente, un proceso endotérmico que produzca una disminución en la entropía, incremento de entropía menor de cero, no será espontáneo, ya que el incremento de energía libre será siempre mayor que cero. Energía libre de reacción. Conocer el cambio de energía libre de una reacción química, que se expresa como incremento de G sub R, es importante para saber el sentido de la reacción, y las condiciones a las que la reacción llega al equilibrio. La energía libre de reacción es la diferencia entre las sumatorias de las energías libres molares, de los productos y los reactivos, multiplicados cada uno por los correspondientes coeficientes estequiométricos. La energía libre estándar de reacción, que se expresa como incremento de G sub R con el superíndice cero, es aquella en la que productos y reactivos se encuentran en su estado estándar, es decir, su forma más estable a un bar de presión. Por tanto, la energía libre estándar de reacción será igual a la diferencia entre las sumatorias de las energías libres, molares estándar de los productos y los reactivos, multiplicados cada uno por los correspondientes coeficientes estequiométricos. No obstante, como los valores absolutos de energía libre molares no pueden conocerse, se utilizan energías libres estándar de formación, que se expresan como incremento de G sub F con el superíndice cero, en un procedimiento similar al que se emplea para obtener entalpías de reacción. La energía libre estándar de formación es la energía libre estándar de reacción por mol para la formación de un compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable. Estos valores son conocidos y están tabulados en las tablas de datos termodinámicos. Así, puede usarse la siguiente ecuación para obtener las energías libres estándar de reacción. La energía libre estándar de reacción será igual a la diferencia entre las sumatorias de las energías libres estándar de formación de los productos y los reactivos, multiplicados cada uno por los correspondientes coeficientes estequiométricos. Veamos un ejemplo numérico. Calcular la energía libre estándar de la reacción siguiente a 25 grados centígrados, 4 moles de amoníaco, gas, más 5 moles de oxígeno, gas, para dar 4 moles de monóxido de nitrógeno, gas, más 6 moles de agua, gas. ¿Es espontánea la reacción a esa temperatura bajo condiciones estándar? Consultando las tablas de datos termodinámicos, se pueden obtener las energías libres estándar de formación de cada producto y cada reactivo a 25 grados. Estos son menos 16.45 kilojulios partido mol para el amoníaco, 0 kilojulios partido mol para el oxígeno, 86.55 kilojulios partido mol para el monóxido de nitrógeno y menos 228.57 kilojulios partido mol para el agua. Si sustituimos estos valores en la ecuación de la energía libre estándar de reacción y multiplicamos cada valor de energía libre estándar de formación por sus coeficientes estequiométricos, se obtiene que la energía libre estándar de la reacción vale menos 959.42 kilojulios partido mol. Como la energía libre estándar de formación es menor de cero, la reacción es espontánea a 25 grados bajo las condiciones estándar. Lo interesante es que el valor de la energía libre de reacción no solo indica si la reacción es espontánea o no, sino que también determina el sentido de la reacción. Es decir, si la energía libre de reacción es menor que cero, se produce la reacción directa. Si la energía libre de reacción es igual a cero, la reacción está en equilibrio dinámico. Pero si la energía libre de reacción es mayor que cero, indica que la reacción transcurre espontáneamente en el sentido inverso. Se produce la reacción inversa. Es decir, los productos se convierten preferentemente en reactivos.